Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos saludando con muchísimo gusto a las personas que nos escuchan en la zona metropolitana de esta ciudad a través del 104.3 de FM, pero por supuesto le enviamos también un cordial saludo al resto de Jalisco que nos puede escuchar en vivo a través de la red de estaciones universitarias, y también saludo al resto del México y del mundo que nos escucha o nos observa en vivo, ya sea a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, es www.radio.udg.mx, y también, por supuesto, a través del Facebook Live, transmisión que ya estamos haciendo de este programa en vivo. Sin embargo, si no nos está acompañando en este momento, le reiteramos la invitación para que descargue el podcast posteriormente, ya sea de todo el programa o también las entrevistas particulares que realizamos en este espacio. Todo está en la página de Radio Universidad de Guadalajara, las opciones para descargar podcast o entrevistas, o también el podcast lo compartimos en otras plataformas como iVoox o como Spotify. Bien, en este cierre de semana vamos a estar compartiendo varios asuntos. Por una parte, la novedad en cuanto a este terrible caso de hostigamiento sexual allá en Tototlán, y esto es la salida. Ya finalmente pidió licencia del cargo el presidente municipal de esa localidad después de estos escándalos por señalamientos de acoso. También hablando, por cierto, de violencia machista, de acosos, está creciendo muchísimo la indignación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, por la decisión de imponer a Félix Salgado Macedonio allá como candidato a la gobernación del estado de Guerrero. El presidente fue cuestionado el día de ayer sobre las quejas que hay incluso desde el propio partido Morena a esta designación contra este, digamos, alto funcionario de Morena allá, quien tiene varios casos de acusaciones de violencia sexual. El presidente respondió que ya chole con el asunto de estar criticando a Félix Salgado. Le vamos a compartir los detalles también de estas declaraciones. Tenemos otro bloque relacionado con la crisis en torno a personas desaparecidas. Hay muchas informaciones terribles a partir del balance que ofreció la Fiscalía el día de ayer con respecto a algunos de los fosas que están siendo examinadas en diferentes puntos de Jalisco. Por una parte, pues es la confirmación de una fosa clandestina en Tepatitlán. De hecho, más adelante vamos a tener un contacto hasta allá, el colectivo de familiares de personas desaparecidas de la región Alto Sur. Es un colectivo relativamente nuevo que ha estado señalando, justamente junto con otros organismos, que allá existe una posiblemente muy grande fosa clandestina. Sin embargo, pues todavía la Fiscalía está revelando solo pocos detalles conforme avanza la investigación. Les vamos a comentar el reporte completo de ese sitio junto con las otras fosas, la de San Martín allá en Tlaquepaque, y también las bolsas que se encontraron cerca del estadio Akron de las Chivas allá en la zona del Bajío. Eran 18 bolsas, corresponden pues a varias personas también que lamentablemente murieron. La Fiscalía también presentó un balance de otro caso, otro multihomicidio, pero privación ilegal de la libertad de personas en Ojuelos. Allá capturaron a un grupo de personas que mataron o asesinaron a 7 personas. Hay que recordar aquella masacre en un salón de eventos, pero esto se relaciona también con personas que se encontraban desaparecidas. Le vamos a compartir todos estos reportes, al igual también que una actualización, la puesta al día con respecto a la otra crisis, la sanitaria, el coronavirus. Estamos muy cerca, posiblemente este fin de semana, lamentablemente vamos a llegar en Jalisco a las 10.000 personas oficialmente fallecidas por el COVID, porque muchos especialistas ya señalan que en realidad esa terrible cifra simbólica pues ya fue rebasada hace tiempo, pero no de manera oficial por todavía los subregistros que hay en los datos oficiales, pero posiblemente este fin de semana vamos a llegar. Tenemos en este momento 9.921 personas que han fallecido por el coronavirus. A todo esto también hay un reporte de la Secretaría de Salud que se confirma, pues, que sí era una mutación, pero la que proviene de Brasil, las que se encontró en estas cuatro muestras que examinaron los especialistas de la Universidad de Guadalajara. Es decir, definitivamente no es una nueva cepa o variante mexicana, pero es preocupante la información porque hay que recordar que esa mutación que viene desde Brasil es bastante resistente y sobre todo es posiblemente más contagiosa que la variante original del coronavirus. Hay otra información también que me parece que es preocupante, una decisión que tomó el gobierno del estado. Me parece que particularmente con la intención de apoyar a las escuelas particulares, y es un programa que anunció el día de ayer de un, ¿cómo lo decimos? Regreso a clases para apoyos, regreso a clases presenciales para apoyar a los alumnos que tienen necesidades especiales. Es decir, a partir del 1 de marzo, les vamos a dar los detalles, podrán regresar en grupos de 9 alumnos a las escuelas que así lo decidan, para, digamos, apoyarlos en la parte académica, alumnos que tengan algún tipo de rezago, que pues obviamente me temo que en esta modalidad de educación a distancia puede ser muchísimo. Sin embargo, hay que ver qué reacción van a tener los padres de familia ante esta opción de regresar a una especie de regreso a las aulas de manera presencial. También les vamos a poner al día con respecto a la situación nacional. Ya vienen las vacunas Sputnik 5, la vacuna rusa. Está próximo a llegar el primer lote acá a México, mientras que en el resto del mundo continúan los llamados hacia las farmacéuticas para que compartan los datos, para que democraticen el conocimiento, la investigación, la innovación que hay detrás de estas vacunas y garantizar que lleguen efectivamente a la mayoría de la población en el mundo. Este es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, le estamos invitando desde ahora que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2, esto en Twitter, también en Facebook. Nos pueden contactar en la transmisión que hacemos del Facebook Live. Vamos a agradecer también a Alejandro Coronado, que está acá en los controles técnicos apoyándonos. Gracias a Fabián Cáceres, que brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio. Y saludo con muchísimo gusto en el micrófono acá en la cabina a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de las distintas maneras en las que es posible sintonizar y ver Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a con este apartado de violencia machista y ya está confirmando la salida del alcalde de Tototlán, acusado de acoso. Se trata de Sergio Quesada. Él pidió licencia a su cargo dentro de la presidencia municipal. Fue una información que circuló, que confirmó el gobernador Enrique Alfaro esta mañana en sus redes sociales. Dice: quiero informarles que Sergio Quesada, el alcalde de Tototlán, acusado de solapar al violentador sexual de Diana, servidora pública del municipio, y además de hostigarla sexualmente cuando fue a pedirle ayuda, ha presentado por fin su licencia para dejar el cargo. Ya se había pronunciado anteriormente Enrique Alfaro sobre este asunto, diciendo que era inadmisible que permaneciera en el cargo. La licencia fue solicitada durante la sesión del pleno del municipio, del ayuntamiento, llevada a cabo este día, donde las y los regidores del gobierno de Tototlán aceptaron la solicitud por unanimidad. En la sesión también se designó a Juan Manuel Lara Casillas como presidente municipal interino.
El gobernador Enrique Alfaro agregó con respecto a esta información: esperemos que este proceso en cancha del ayuntamiento y del legislativo sea rápido, que este hecho, que inició con la valentía de Diana para levantar la voz, se quede como un mensaje muy claro de que en Jalisco no se tolera la violencia de género en contra de las mujeres.
Apenas el pasado martes, con 33 votos a favor, el Congreso de Jalisco había comenzado el procedimiento para suspender hasta por un año sin goce de sueldo a Sergio Quesada, luego de los comentarios realizados a una empleada municipal y tratar de mediar en una denuncia de acoso sexual que presentó la trabajadora contra el director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez.
Y se recuerda que Sergio Quesada tenía un periodo de 15 días para presentar pruebas y alegatos relacionados con el tema para proceder a una audiencia, tras la cual ya el Pleno determinaría la continuación del proceso.
Vamos a escuchar ahora a Andrés Manuel López Obrador. Estas declaraciones que generaron de ayer prácticamente, casi se convirtió en una tendencia en redes sociales una cantidad de indignación, de reproches, de rechazos de distintos sectores, incluso del mismo partido Morena, porque pues para López Obrador las denuncias que están presentándose en contra de quien es senador de la República por el estado de Guerrero y en este momento ya candidato oficial del partido oficialista Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, bueno, pues más bien para él es todo un asunto electoral. Dice, hay que preguntarse quién lo manda, quién planea todas estas campañas, sin darle crédito a las denuncias de las mujeres. Pero además esta expresión, podría haberlo explicado de otra manera, pero esta expresión realmente generó muchísimo rechazo. Vamos a escuchar un fragmento de las declaraciones que hizo sobre este tema. Es un clip del portal de Al Jazeera Plus.
No estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Pues sí, sí, no, claro, claro, todo mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse. Ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? ¿Por qué todo esto? ¿Qué hay detrás? Independientemente de que se trate de una demanda legítima y de un asunto delicado, de todas maneras, existo porque dudo. ¿O vamos a seguir siendo objeto de manipulación? Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios. ¿Qué? Conductores de radios con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso...
Muy desafortunadas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, pero de verdad muy, muy desafortunadas, porque está comparando lo que él vivió en términos de acoso mediático, que sí lo tuvo, sin lugar a dudas, él como político, su movimiento, como proyecto político de parte de los entonces gobiernos y también de medios de comunicación, hay que decirlo, es cierto que lo vivió, pero está comparando lo que él vivió con esta denuncia que está siendo presentada por mujeres valientes que están denunciando violaciones y acoso sexual de parte de Félix Salgado Macedonio, y está poniendo a Félix Salgado Macedonio como una víctima, como si fuera justamente el sujeto de una campaña mediática con intereses políticos para desacreditarlo. ¿Por qué no deja que malditamente las instituciones, las fiscalías investiguen estas denuncias a fondo, también los mismos órganos del partido? De verdad es inadmisible cómo está tolerando, cómo está solapando a personajes impresentables de este partido de Morena, como es Félix Salgado Macedonio.
Dice, independientemente de que tuvieran razón las víctimas, hace este cuestionamiento de por qué en este momento. Pues porque en este momento hay una de las víctimas desde el año pasado, ya había presentado las denuncias antes de todo este periodo electoral, es decir, va más allá de intenciones electorales, aunque probablemente puede ser que haya adversarios políticos que también estén utilizando esto con fines electorales.
Impresionante, ya chole con las declaraciones de López Obrador. Vamos a otros temas, es el tema de desaparecidos. Ayer le presentábamos apenas unos fragmentos de la conferencia de prensa que encabezó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, donde habló de varios asuntos, especialmente en tema de fosas clandestinas. Vamos a escuchar esta pieza de nuestro compañero Henry Saldaña, donde nos presenta un resumen de lo que se informó ayer por parte de la Fiscalía.
La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que ya comenzó a procesar una fosa clandestina de gran tamaño en Tepatitlán, que fue denunciada por los colectivos que buscan a personas desaparecidas. Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, señaló que la investigación corría por la Fiscalía General de la República, lo que ya se coordinaron y comenzaron a laborar en el sitio donde han encontrado algunos indicios que podrían presumir que se realizaban algunas inhumaciones clandestinas en el sitio.
Un predio de gran magnitud en la ciudad de Tepatitlán, en donde se refería a la posibilidad de que estuvieran inhumados algunas personas, informarles también que tal y como lo refirió la fiscal el martes pasado, la Fiscalía del Estado Por conducto de la Fiscalía de Desaparecidos, solicitó oficialmente la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, quien estaba llevando a cabo algunas investigaciones relacionadas con delincuencia organizada. La carpeta ya fue remitida. El día de hoy estuvo la fiscal en esa ciudad iniciando los trabajos con personal de la institución pericial y desde luego con el apoyo y acompañamiento de algunos de los colectivos.
Solís Gómez también informó que la fosa clandestina que se encontraba laborando en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, se localizaron 5 personas, además de una cabeza humana.
Fueron ya prácticamente finiquitados los trabajos, con un resultado del hallazgo y extracción de 5 personas fallecidas sin identificar, una cabeza humana y 2 bolsas con restos humanos. De los 5 personas fallecidas sin identificar, informarles también que 4 ya fueron debidamente identificados, de tal manera que los trabajos en esta fosa prácticamente están concluidos.
Por último, el titular de la Fiscalía informó que de las 18 bolsas con restos humanos abandonados en las inmediaciones del Estadio Akron en Periférico, las partes humanas corresponden a 6 víctimas.
Ya Ciencias Forenses prácticamente ha terminado el procesamiento. Están mencionando los peritos que se trata, en este caso, de 6 víctimas. Al trabajo de coordinación que se tiene en todas las áreas, particularmente en el área de desaparecidos. También informarles que de las 6 víctimas, 2 ya fueron identificadas.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Fosas clandestinas, asesinatos masivos, desapariciones que continúan aún así los diputados pues tienen todavía la pachorra para aprobar las leyes respectivas. De esto vamos a hablar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada Alejandra Cartagena del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, una organización que ha acompañado a los colectivos, a las familias que buscan desaparecidos, que ha participado incluso en estas mesas con los diputados para integrar los dictámenes correspondientes. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra Cartagena, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué noticias tienes desde el Congreso del Estado? Presumiblemente hoy podría entrar a discusión en la sesión la ley sobre desaparecidos, ya la ley local, pero todo indica que se demorará todavía más.
Sí, bueno, lo que nosotras tenemos entendido es que según el orden del día, pues hoy tampoco entra a primera lectura la ley en materia de desaparición de personas, ¿no? Entonces, bueno, estamos preocupadas y por supuesto, pues la exigencia al Congreso del Estado a 254 días de retraso, pues es que se apruebe a la brevedad de esta ley, ¿no? Y sobre todo que se respeten las observaciones que se realizaron en estas mesas técnicas donde llegamos a consensos, donde teníamos a personas expertas y donde también se encontraban pues las autoridades que van a implementar esta ley.
¿Y hay alguna notificación oficial por parte de los diputados, Alejandra Cartagena?
Una notificación oficial, solo es la continuación que le hemos dado a nosotras al proceso en las redes y en lo que publica el propio Congreso del Estado, ¿no? Pero hasta el momento, pues, lo que sabemos es que pues la ley no sube hoy a primera lectura, no está en el orden del día, ¿no? Aunque sabemos que esto podría cambiar, pero parece ser que no será así.
¿Por qué todo este retraso, Alejandra Cartagena? No sé si nos puede hacer una síntesis. ¿Desde cuándo deberían estar listas de acuerdo a los plazos que se fijó en la Ley General de Desaparición Forzada en México, que fue aprobada ya hace, si mal no recuerdo, a finales de 2019 y que pues esta ley debió haber estado 6 meses después?
Bueno, de hecho, la ley debió haber estado en julio del 2018. Desde entonces, pues como te decía, llevamos un atraso de 254 días, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la ruta? Pues la ruta es que los congresos debieron de haber armonizado y tener esta ley y respetando la participación conjunta de las colectivas, ¿no? Y decirlo, ¿no? Este fue un proceso importante, un proceso inédito donde los colectivos de personas desaparecidas, sobre todo, pudieron estar en estas mesas técnicas aportando su experiencia, aportando pues todo el trabajo que ellas tienen durante años buscando a sus familiares desaparecidos, ¿no? Aunado a ello, pues la experticia de instancias internacionales como la Cruz Roja, como la Oficina del Alto Comisionado, organizaciones de la sociedad civil que acompañamos casos como CEPAD, como CLADE, Tómala, universidades como el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del Viteso. Entonces fue un trabajo importante, fue un trabajo, lo vuelvo a mencionar, donde hubo consensos, fue un trabajo donde hubo discusiones, teníamos más de 5 meses trabajando en estas mesas técnicas, trabajando 2 veces a la semana, más de 3 horas, tuvimos una sesión incluso de 5 horas, ¿no? Siempre con la voluntad de trabajar y sumar esta ley, ¿no? Y decirlo, si esta ley, y qué es lo que esperamos, si es la exigencia de los colectivos de personas desaparecidas, si esta ley se aprueba tal y cual se aprobó el dictamen, pues sería una ley que incluso estaría con un alto estándar, que incluso ni la ley general lo tiene, ¿no? Hay la inclusión de conceptos muy importantes como fosas clandestinas, depósito clandestino. Entonces es muy, muy importante que esta ley sea aprobada y sea aprobada sin cambios, porque de nada nos va a servir una ley que sea aprobada y que se apruebe con cambios que no han sido consensuados y trabajados en estas mesas técnicas.
Hola, Alejandra Cartagena, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, estuvimos hablando esta semana sobre la ley especial de declaración de ausencia que busca brindar apoyos a los familiares de los desaparecidos, pero nos hablas en concreto de esta ley en materia de desaparecidos. ¿Cómo puede ayudar a prevenir que sigan ocurriendo los casos de desaparición? Preguntarte eso. Y también, sobre todo, ¿qué aspectos resaltas que incluyeron de parte de los colectivos de familiares y de las organizaciones de la sociedad civil en este proyecto?
Sí, bueno, primero pues decirte, bueno, que no solo una ley va a prevenir la desaparición de personas, no, eso tiene que ser algo integral y tiene que ser algo más transversal, ¿no? La ley, decirlo, ¿no? Con 11.716 personas desaparecidas, pues sí, seguimos sin tener una ley que garantice el derecho a la búsqueda y a la investigación de las personas desaparecidas, ¿no? ¿Cuáles son de los componentes que yo podría resaltar de estas leyes? Bueno, uno de los componentes importantes es la obligación de los municipios y las obligaciones específicas que tienen en relación a la búsqueda de personas, ¿no? Las células de búsqueda y su regulación, que son las primeras autoridades que saldrán a buscar a las personas desaparecidas, ¿no? Otro punto importante, pues, son los derechos de las víctimas y su protección, que están dentro de esta ley, ¿no? El derecho a ser buscado, ¿no? Por decir alguno, ¿no? Otro que nos parece relevante y muy importante es que el registro de personas fallecidas y no identificadas que ya tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Banco de Datos Forenses, pues se quede a cargo del Instituto Jalisciense, ¿no? Nos parece que es la autoridad indicada para tener estos registros, ¿no? Otra cosa importante, pues les decía yo, la inclusión de conceptos como los conceptos de fosas clandestinas, de pozo clandestino y algunos otros conceptos que incluso decirlo, pues los trabajamos con personal del Instituto de Ciencias Forenses, con la Cruz Roja y algunos otras expertas y expertos. Entonces, esta ley es primordial, si bien es cierto que no con la aprobación de esta ley se acabaron las desapariciones, pero sí damos pasos importantes para la búsqueda y la prevención de la desaparición, ¿no? Que eso es muy importante, que tienen que empezar las autoridades no solo a atender esta problemática, sino a llevar a cabo acciones necesarias, transversales, que eviten la desaparición de personas. Y yo quisiera como comentar algo que me parece muy relevante. Hace unos minutos yo hablaba de que existían 11.716 personas desaparecidas y quiero corregir ese dato, ¿no? No son 11.716, cuando menos hace 2 días fueron encontrados 2 cuerpos de 2 chicos, fueron informadas las familias que fueron encontrados en las inmediaciones del del Estadio Akron, estos chicos no rebasaban ni los 20 años, ¿no? Y sus cuerpos fueron cercenados, torturados, asesinados, y sus madres tuvieron que reconocer a sus hijos en partes. Imagínense el tamaño de esta tragedia que estamos pasando en el Estado. Por eso es tan necesaria una ley que se vayan dando pasos importantes para prevenir, pero sobre todo de manera urgente empezar a buscar y localizar a las personas desaparecidas.
Alejandra, hay una versión, no sé si tú tengas conocimiento de esto, pero que posiblemente los diputados no incluyeron este dictamen de esta ley sobre desaparecidos en su sesión de hoy, porque el gobierno del estado, específicamente el gobernador, quería revisar antes esta ley. Es decir, ¿ves trabas probablemente desde el Ejecutivo para que se expida esta ley?
Pues eso nos parece de entrada pues inadecuado, ¿no? Personas del despacho del gobernador, asesores del gobernador, se encontraban dentro de estas mesas, ¿no? Entonces, no entenderíamos por qué en este momento tendrían que observar una ley en la que estuvieron también trabajando, en la que estuvieron presentes y donde se llegó a consensos con las familias, con las expertas y con las organizaciones, ¿no? Sin duda alguna, pues la exigencia sería que pues que no obstaculicen un proceso tan importante para el Estado y sobre todo para las familias de personas desaparecidas.
Alejandra Cartagena, una duda también. Todo esto es la urgencia de aprobar la ley en materia de personas desaparecidas. ¿Hay avance o alguna novedad con respecto a la tercera ley que también está pendiente, que es la ley de atención a víctimas?
No. Esa ley, pues se supone que terminando esta ley continuaríamos con estas mesas técnicas para esta ley. Sin embargo, pues no tenemos fechas ni hora de cuándo comenzaríamos con esta ley, ¿no? Como saben, pues va a haber una... los diputados empiezan ahí, tenemos conocimiento que aproximadamente entre 15 y 20 diputados se van del Congreso, llegan sus suplentes. Entonces, pues bueno, lo que es claro es que nosotras y todas quienes hemos participado en estas mesas, pues tenemos la vocación de seguir contribuyendo y de seguir trabajando de manera respetuosa en estas mesas, donde podamos llegar a los consensos que más beneficien para el Estado.
Muy bien. Alejandra Cartagena, corrijo, la ley general se aprobó, según estoy viendo el dictamen, a finales de 2017 y las leyes locales tuvieron que estar listas a mediados de 2018. ¿Por qué dices que hay un retraso de 250 días y, bueno, es más tiempo?
Sí, porque para entonces, para el 2018, los congresos deberían ya de haber tenido esta ley, ¿no? En el caso de Jalisco, pues sabemos que tenemos, incluso desde el año pasado, que estuvimos presionando, sobre todo los colectivos de personas desaparecidas, que estuvieron presionando para trabajar estas leyes y para que fueran aprobadas, ¿no? Incluso en octubre del 2019 el gobernador mandó estas tres iniciativas y bueno, el Congreso aún desde el 2019 pues siguió sin aprobar estas leyes, de las que pedimos desde un principio que hubiera mesas técnicas en las que estuvieran especialistas en la materia, ¿no? Que fue una petición de los colectivos que las especialistas en la materia estuvieran en estas leyes.
Exacto. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre y esperemos que pronto los diputados cumplan con este compromiso que tienen con todas las familias que tienen desaparecidos y en realidad con toda la sociedad de Jalisco que está padeciendo esta otra epidemia, las desapariciones y las fosas clandestinas. Muchas gracias, Alejandra Cartagena.
Muchísimas gracias, Jesús y Rubén, a tu público. Pues ahora sí que la invitación es que se unan con nosotros,
claro,
a exigir al Congreso del Estado que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Esta ley es necesaria, es urgente, muy importante para este Estado que, como ya lo decíamos al principio, está en los primeros lugares de personas desaparecidas.
Así es. Muchísimas gracias de nuevo, Alejandra Cartagena, por compartirnos esta información del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Y bueno, vamos antes brevemente de irnos al corte a complementar la información sobre el tema de desaparecidos y de violencia. Se está informando que gracias a que una mujer que era mantenida privada de su libertad logró pedir ayuda a elementos de la Guardia Nacional en Ojuelos, las autoridades pudieron rescatar a cinco de ellas y dar con sus captores, quienes el pasado 30 de enero robaron y asesinaron a 7 personas en un salón de fiestas en este municipio.
Un hecho que relaciona el caso de los multihomicidios con la desaparición de personas. Nos dice que los nombres de los detenidos son Juan José de Jesús, de 28 años, Alberto, 38, Piedad Alejandra, 19 años, señalados por la presunta participación en homicidios, privación de la libertad de 5 mujeres, eran mujeres todas.
Así es. El 10 de febrero, efectivos de la Guardia Nacional patrullaban a la altura del kilómetro 3 de la carretera que conduce de Ojuelos a San Luis, cuando una mujer salió de un domicilio. En ese punto les pidió ayuda. La mujer les dijo que ella y otras 4 mujeres las tenían privadas de la libertad, informó la fiscalía. Mientras esto ocurría, salieron tras esa víctima los ahora imputados, por lo que de inmediato fueron capturados. Ante la situación de riesgo, los oficiales lograron asegurar en total a 5 mujeres quienes se encontraban privadas de la libertad, además de la hora detenida.
Después de que obtuvieron una orden de cateo, las autoridades realizaron esta búsqueda ahí en ese domicilio, encontraron algunos cargadores, bolsas transparentes con marihuana presuntamente, credenciales de elector, y estos mismos elementos fueron a encontrar una posible relación de los detenidos con el multihomicidio, justamente el que ocurrió el 30 de enero en el salón de fiestas de Ojuelos en la calle Lago Cuitzeo. Ese día, se recuerda, empleados de una empresa celebraban una reunión cuando alrededor de las 10:30 de la noche llegaron 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas.
Y bueno, pues también días pasados se volvió a cometer otro multihomicidio en un parque aquí en Guadalajara. Con base en las diligencias ministeriales realizadas, se logró la identificación de los probables partícipes y se confirmó la intervención de José de Jesús N. y Alberto N. En estos hechos se les identifica como quienes ese día accionaron armas de fuego en contra de dichas personas. Con los elementos obtenidos, un juez los vinculó a proceso y ordenó 8 meses de prisión preventiva como medida cautelar. Aún se investiga la identidad y paradero de los otros presuntos participantes en este multihomicidio. Y también brevemente, pues la fiscalía está anunciando que la persona privada de la libertad en la balacera que ocurrió en Andares y sus acompañantes probablemente eran de otros estados del país, por lo que se intercambiaría información con autoridades de varios estados para tratar de identificarlas.
Reconoce el fiscal que todavía no han logrado definir la identidad de la persona que fue privada de la libertad. Están investigando. También destacó que están a la espera de los resultados balísticos de las armas encontradas en 2 vehículos presuntamente relacionados con aquella balacera para confirmar o descartar que hayan sido usados en el hecho.
Y bueno, en uno de los casos paradigmáticos de desaparición forzada en México, el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ayer se llevó a cabo la reunión mensual que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a quienes se les informó que llegaron ya a la Universidad de Innsbruck, allá en Austria, un conjunto de 16 restos humanos para su análisis genético enviados a esa institución. Viajaron el miércoles y se va a llevar a cabo el análisis este viernes, indicó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, al salir del encuentro que tuvieron con el mandatario, donde abordaron distintos temas. Nos vamos a una pausa breve y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0, vamos más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros, lo invitamos a hacerlo, ya sea a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número conocido 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a más información y a la línea telefónica vamos nuevamente, y esto para agradecerle a la señora Rosa Isela Vivanco. Ella es del colectivo Alto Sur, que agrupa a varias familias que tienen personas desaparecidas en municipios justamente de esta región del estado, Tepatitlán, Arandas y otros municipios alteños, San Ignacio, Cerro Gordo, entre otros. Señora Rosa Isela, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Los saluda Rubén Martín. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Tenemos mucho interés porque desde hace poco más de una semana ustedes han denunciado dos cosas. que se han empezado a organizar, porque hay muchos casos de desapariciones en Tepatitlán y otros municipios aledaños, y porque también se encontraron una fosa clandestina. Usted la denunciaron y apenas ayer ya la Fiscalía del Estado confirmó. Si quiere, empezamos por el tema de la fosa. ¿Qué información nos puede dar acerca de esta fosa, señora Rosa Isela? ¿Dónde se encuentra y qué hallazgos hay?
Mire, la fosa se encuentra en municipio.
Híjole, pedimos contacto con la señora Rosa Isela. Por lo que escuchamos, parece que iba en tránsito. Vamos a restablecer la llamada, pero bueno, ya la nota que le presentamos al principio del programa, la nota de nuestro compañero Henry Saldaña, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez y la fiscal de especializada en personas desaparecidas, Blanca Estela Trujillo, confirmaba que ya había trabajos de exploración en esta fosa. De hecho, parece ser que había intervención incluso de la Fiscalía General de la República por la posible comisión de delitos del fuero federal. Ya se confirma que eso existe. Y la otra cosa que tenemos mucho interés en platicar con la señora Rosa Isela Vivanco de este colectivo es justamente pues lo que hemos dicho otras veces. El fenómeno tan alto de desapariciones obliga a las familias a organizarse y a crear colectivos nuevos como este. Señora Rosa Isela, ¿me escucha?
Sí, claro.
No, se cortó, entendemos que a veces falla la comunicación. ¿Qué nos puede decir entonces de esa fosa? ¿Dónde se encuentra?
Sí, mira, la fosa se encuentra en la localidad de San José de Gracia, que es municipio de Tepatitlán de Morelos.
Sí.
Es un rancho que está ahí en este lugar. Hoy precisamente voy saliendo de ahí, porque pues estábamos en espera de que nos dieran alguna información y ya tenemos confirmación de que hay restos óseos calcinados.
¿Se sabe de cuántos posibles restos?
Mira, seguridad no hay de cuántos hay, pero por la información que a mí me dieron en una llamada anónima,
sí,
puede haber unos 150. No sé si sean muchos, sean pocos, no tengo idea, la verdad.
Serían muchísimos, porque sería una de las fosas con más cuerpos encontrados en Jalisco, señora Rosa Isela.
Así es, pero con gran tristeza, pues claro, no se podrá confirmar en realidad cuántos son por la condición en que están los restos.
¿Dice que están calcinados?
Así es. Están calcinados.
No están enterrados como suele ocurrir en otros lugares.
Ajá. No, están a flor de la tierra, así pues, en pura encima de la tierra, y es como se encontraron.
Dice que fue una llamada anónima. ¿Cuándo recibió esta llamada? Y me imagino que evidentemente fue de manera anónima, pero
claro,
digamos, se presume, era un testigo, o cómo ocurrió esto y de cuándo ocurrió, señora Rosa Isela.
Yo no sé cómo se enteró esta persona de la información que me dio. Yo la verdad no me interesa saber.
Sí.
Yo lo que quería saber era de mi hijo y dónde había quedado. Entonces, cuando recibo esta llamada anónima de que en el predio en donde se había encontrado una camioneta baleada, que habían encontrado restos óseos calcinados y todo, que ahí había más personas calcinadas, me dijeron que entre ellos está el cuerpo de mi hijo, también calcinado. Entonces, pues ya me di yo a la tarea de investigar sobre ese lugar y pues sí, efectivamente, corroboré la información y empecé a ponerme en contacto con la Fiscalía de aquí de Tepa, pero no recibí buena respuesta. Y ya empecé a moverme por medio de colectivos y de comisión de búsqueda y todo, y hasta apenas ahora. Yo la información la recibí más o menos como desde septiembre.
Del año pasado.
Sí, así es. Y apenas estamos logrando que se busque en ese predio.
Así es.
Señora Rosa Isela, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle, gracias por la información, lo siento mucho por su hijo, es preguntarle, desde septiembre que nos comenta,
sí,
¿estos restos fueron encontrados desde septiembre?
Mira, los restos de estas personas no habían sido encontradas. Lo que pasa es que el lugar lo resguardaron, pero la Fiscalía General de la República nada más lo resguardó, pero nunca hicieron nada en el predio. Uh-huh. Pues dicen que no tenían conocimiento, que no habían encontrado nada, que lo que se había encontrado ya se sabía de quién eran los restos y todo, y ya, que eran todo lo que sabían. Pero cuando yo recibí esta información, pues me quedó la inquietud y pues empecé a moverme para que buscaran ahí.
Y desde septiembre y apenas están haciendo caso las autoridades estatales a investigar apenas esta fosa. Señora Rosicela, pues sé que es muy doloroso recordarlo, pero ¿cómo fue que desapareció su hijo? ¿Desde qué fechas? ¿Qué edad tiene? ¿Y cuándo ocurrió?
Mira, él cuando desapareció tenía 29 años. Desapareció en diciembre del 2019. Y pues no sabemos en qué condiciones se da, porque pues él ya no vivía conmigo, como ya era mayor de edad, pues no vivía conmigo, pero ya nos dimos cuenta de que empezó a faltar y empezamos a buscarlo. Así se dieron las cosas, pues.
¿Y presentó usted denuncia? ¿Qué le dice el Ministerio Público? ¿Cuál es la probable causa, indicios que tengan?
Sí presenté denuncia y no, pues no, en la fiscalía no me dijeron nada. De hecho, en el tiempo que yo presenté mi denuncia, hasta ahorita, al menos he tenido dos investigadores que pues no han logrado absolutamente nada, ninguna información.
¿De parte de ellos no les dan noticias? Me imagino que su hijo tenía celular, no hay sábanas de llamadas, revisión de cámaras de vigilancia.
Sí hay sábanas de llamadas, pero no llegaron a ningún lado. No sé si le quitaron su celular antes de donde terminó, no sé, porque la llamada de la sábana de llamadas llega aquí mismo a Tepatitlán. Eso es. O sea, ya no ubica otro lado.
O sea que a lo largo de la búsqueda que usted misma emprendió es que llegó al hallazgo de este punto, de esta fosa ahí en septiembre. Señora Rosa Isela, ¿y ya le hicieron exámenes de ADN, los exámenes correspondientes a los restos calcinados que se encontraron? ¿Está confirmado algunas identidades en el caso de su hijo?
No, aún no. Apenas hoy comenzaron con la recolección de restos, porque apenas ayer fue el primer día que vinieron. Uh-huh. Y apenas pues van a comenzar con la identificación. Me imagino yo si es que se puede lograr algo, porque pues las condiciones en que están los restos pues será algo difícil, pero esperemos que sí se pueda hacer. Pero va a pasar un tiempito, yo creo.
Sí, así es.
Hasta que pase eso.
Señora Rosicela, y cuando le llamé para pactar la entrevista, me decía que fue la necesidad de tantos casos que hay en distintos municipios de Alto Sur que se integró este colectivo. ¿De quién fue la iniciativa para integrar este colectivo? ¿Cuántas familias, cuántas madres lo integran?
Cuando yo me entero de la desaparición de mi hijo y empiezo a hacer movimientos para lograr encontrarlo, y al no ver respuesta por la policía, la fiscalía ni nada, pues yo me doy a la tarea de contactar con colectivos, con comisión de búsqueda y todo. Y fue así como llegué al colectivo Entre Cielo y Tierra.
Sí.
Y pues es el que nos ha estado apoyando en todo esto para formar el colectivo. De ellos mismos nos sugirieron que se obtiene mejor respuesta de parte de la fiscalía y de todas las partes de gobierno, siendo un colectivo que una sola persona.
Exacto.
Y sí, lo hemos comprobado que sí, así es.
¿Cuántas familias lo integran, el colectivo Alto Sur?
Mira, ahorita en familias yo creo que tengo como unas 30, pero si consideramos que hay familias que tienen hasta dos desaparecidos cada uno. Entonces son bastantes.
Sí.
Apenas.
¿De qué municipios están participando? ¿En qué casos han encontrado desaparecidos que los han obligado a organizarse, señora Rosicela?
Mira, yo tengo familias de Capilla de Mirpilla, de Capilla de Guadalupe, de Acatic y de aquí de Tepatitlán hasta ahorita, son los que se han integrado.
Señora Rosicelli, ¿como cuántas personas se calcula que se encuentran desaparecidas en esa región Alto Sur, en estos municipios que nos comenta, más o menos?
Híjoles, mira, un dato exacto no tengo, pero yo escuché en algún noticiero, yo no te sé decir exactamente, pero son más de 600 nada más aquí en la pura región de Los Altos.
Más de 600. ¿Y el colectivo cada cuándo se reúne? ¿Dónde es que se reúnen y cómo trabajan, señora Rosicela Vivanco?
Ahorita por la contingencia, pues solamente por puras llamadas o por WhatsApp, pues ya ves que hemos estado así como restringidos.
Exacto.
Pero cuando no tenemos un lugar fijo, hasta ahorita como somos nuevos no tenemos un lugar de reunión, nos reunimos en donde encontramos espacio. Y el día que podemos, porque pues también nuestras actividades a veces no nos permite un día fijo.
Exacto.
Señora Rosicela, una duda con respecto a esta fosa de Tepatitlán. Nos comentaba que es posible, pues, que haya hasta restos de 150 personas en ese punto. ¿Cómo se llega más o menos a ese cálculo, a esa posibilidad?
Mira, yo por la información anónima que me dieron. Yo la verdad no tengo idea cómo la persona que me mandó información, que me dio la información, no tengo idea de cómo fue que se enteró, pero yo no quiero saber, o sea, yo no sé nada, o sea, yo no estamos buscando culpables.
No,
pues, sí, entonces yo la verdad no tengo idea, pero es la información que me dieron y pues es la que yo comparto.
¿Y es muy grande, ¿verdad?, el terreno en cuestión?
Sí, así es muy grande el terreno.
¿Este pertenece a algún rancho o?
Sí, es un rancho, en este rancho, bueno, voy a platicar porque pues ayer en platicó el de la fiscalía datos del rancho, ¿verdad? Pero tenían campo de entrenamiento, tenían tirolesa, tiro al blanco. Tenían, así como era como un campo de entrenamiento ahí, aparte del predio, pues, de la casita que tenían. Uh-huh. Es muy amplio terreno.
Oiga, dice, señora Rosicela, que estaba siendo resguardado por la Fiscalía General de la República. ¿Por qué razones la Fiscalía lo resguardó, pero no hicieron indagatorias de búsqueda de los cuerpos?
La verdad no tengo idea. Sí, desde mayo estuvieron resguardando el lugar.
Desde mayo.
Uh-huh. Desde mayo que encontraron la camioneta baleada y con restos óseos calcinados en esa camioneta, pero como que nada más se limitaron a recoger los restos de esa camioneta y no buscaron. Y todo este tiempo estuvo la finca resguardada, pero pues en realidad nunca hicieron nada. No tengo idea por qué no trabajaron ahí los de ciencia forense. Es.
Y esta situación tan grave, ¿hay alguna respuesta, algún respaldo del gobierno municipal? Es presidenta municipal, si mal no recuerdo, ahí en Tepatitlán. ¿Les ofrece algún tipo de respaldo, de apoyo, señora Rosicela Vivanco?
No. De hecho, estuvieron mandando policías municipales a cuidar ahí para que nadie se metiera y eso. Pero no, o sea, nosotros como colectivo hasta ahorita no hemos recibido ningún apoyo. Pero le voy a ser sincera, tampoco lo hemos solicitado aquí. Nosotros nos fuimos directamente a la Fiscalía General y a Comisión de Búsqueda Estatal y todo. O sea, como que sí nos brincamos.
Sí, lo que pasa es
aquí.
Que se supone que también ya los municipios tienen que hacer comisiones locales de búsqueda que ayuden a las familias a buscar. Ojalá recibieran este respaldo de parte del gobierno municipal.
Sí, pues fíjate que aquí en Tepa no hay comisión de búsqueda, municipal no hay.
Uh-huh.
Eso sí nos hace falta.
Una última pregunta de mi parte, señora Rosicela, es del colectivo Alto Sur. ¿Tienen redes sociales para que las personas puedan entrar ahí, ver información, las cédulas de información de las personas desaparecidas? ¿Cuáles son las formas de contactar?
Sí, mira, tenemos un número de teléfono que es el 378-121-8224 y el correo electrónico es colectivoaltosur @gmail.
Muy bien. Pues para las personas que quieran entrar en contacto con ustedes, le agradecemos mucho, señora Rosa Isela Vivanco, que nos haya compartido esta información.
Al contrario.
Y pues,
al contrario, muchas gracias.
Este programa, estos micrófonos están a su servicio cuando consideren que es útil difundir información.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, señora Rosa Isela Vivanco. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está esta fosa. Con estos cuerpos calcinados, de confirmarse la información que recibió de manera anónima, nada más para darnos una dimensión, reportamos al principio del año este escándalo de los cuerpos calcinados de 19 personas, la mayoría migrantes, en un predio en Tamaulipas. Imagínese usted si se llega a confirmar que son estos cuerpos, los que sean. Es un asunto muy grave. La desatención de parte de las autoridades. Ella desde septiembre estuvo reportando este hecho. Desde mayo del año pasado, la Fiscalía General de la República tiene conocimiento, por lo menos estos indicios, una camioneta baleada, incendiada, y restos óseos ahí mismo en la propia camioneta. Y no avanzaron. Fue realmente por la tenacidad de las familias, como suele ocurrir, como siempre, por la denuncia que hicieron público desde la semana pasada, que empezaron a hacer estas denuncias públicas. Es así que la autoridad estatal toma cartas en el asunto. De otra manera, pues seguirían sin hacerles caso a las familias. Es muy, muy impresionante cómo sigue imperando el burocratismo, el trato indigno, que no haya empatía con las familias que sufren este dolor.
Es terrible, Rubén. Incluso la propia señora Rosa nos comenta que es posible que su hijo esté entre esos restos calcinados, pero tantos meses después todavía, hasta ahora, es que van a hacerles pruebas ya para confirmar si efectivamente o no. Otra cuestión, urge, obviamente, identificar a estos desaparecidos, atender a todas estas familias, pero me parece también que es muy importante el resguardo, la protección que deben brindar a este colectivo y a todos los colectivos y familiares de personas desaparecidas también.
Y bueno, pues estamos cerrando el programa tal como lo empezamos con la entrevista con Alejandra Cartagena. Una razón de más para que los diputados se pongan las malditas pilas y aprueben ya esta ley que tiene, esta ley sobre desaparición, que podría brindar mejores instrumentos, justamente podría hacer que tratar de eliminar estas pachorras, estas inercias burocráticas que tienen a las autoridades inmovilizadas y que no responden de manera rápida ante estas peticiones de ayuda. Prácticamente, pues ya se nos agotó el tiempo. Solamente, los datos del día de ayer de la Secretaría de Salud Pública, los datos acerca del COVID. Ayer se confirmaron 754 casos. Estamos a la baja, estamos a la mitad de las cifras que estaba reportando en la segunda y tercera semana de enero, y 76 defunciones. Siguen siendo bastantes cifras altas. Ya se espera que probablemente esta jornada se rebasen los 10,000 casos de personas reportadas como fallecidas. El otro dato es que ya más del 50% del personal de salud que esperaba la segunda dosis fue vacunado contra el COVID-19 en una sola jornada, informó la Secretaría de Salud. Se aplicaron 14,618 vacunas al personal que labora en 46 hospitales públicos de Jalisco. La gran mayoría corresponden a segundas dosis. En general, ya hay un avance de aplicación de la vacuna a 53.5% del personal médico de las instituciones públicas. Incluso algunas instituciones como las de la Sedena, las áreas de servicios médicos de la Sedena, ya el 100% del personal está vacunado.
Ya vamos a dejar en las redes sociales también el boletín oficial con todos los detalles de este programa que anuncia la Secretaría de Educación Jalisco del gobierno con escuelas a partir del 1 de marzo, de pues atender presencialmente a algunos alumnos que requieran apoyo especial académico en las escuelas.
Y una nota que podría ser positiva, nos comparte nuestra compañera Georgina García Solís, está prometiendo el gobierno del estado 100 millones en apoyos para negocios al borde de la quiebra. El lunes ya le daremos los detalles. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alejandro Coronado en controles y Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Pero sobre todo, gracias a usted que nos está sintonizando. Le deseamos buen fin de semana y bueno, hay que seguirnos cuidando. Nos escuchamos el lunes en Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.